En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos una semana más a El Espejo de la Iglesia. Te acompañamos en este viernes 21 de abril de la segunda semana de Pascua, día de San Anselmo, monje benedictino del siglo XI y destacado teólogo y filósofo que supo dar razones de su fe. Y es que en estos tiempos de acalorados debates y argumentarios simplistas no es nada fácil hablar públicamente desde la fe porque no responde a lo políticamente correcto. Pero como San Anselmo reivindicamos el derecho que por nuestra condición de ciudadanos nos asiste a iluminar la vida y las cosas del mundo desde la fe, con el fin de procurar una mejor comprensión de lo humano y una más adecuada promoción de la vida social. Los cristianos no queremos privilegios, pero sí estamos empeñados en compartir las bondades del Evangelio en el espacio común, porque creemos firmemente que dignifican la vida de las personas y la de los pueblos. En tiempos preelectorales, vigilemos que todas las propuestas políticas coloquen al ser humano en el centro y respeten su dimensión más sagrada, sin subterfugios ni intereses ocultos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Y arrancamos El Espejo con el recuerdo de tantas romerías que estos días de Pascua Florida se vienen sucediendo en nuestra diócesis: Zamora, Bóveda de Toro, Breto de la Ribera, Almeida, Gamones, Villascusa, Granja de Moreruela y tantos pueblos que estos días están celebrando sus fiestas y romerías. Y desde Benavente, que vivió con intensidad su fiesta patronal, Rosa Juárez nos cuenta lo que significa para ella este día.
Para mí, la fiesta de la Virgen de la Veguilla tiene una doble connotación. Por un lado, la religiosa, en la cual nos acercamos más a María en su advocación de la Virgen de la Veguilla como patrona de Benavente. Y por otro, la popular, con la tradicional pedida del toro enmaromado en la Plaza Mayor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos con nosotros a José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, profesor universitario y autor de numerosos libros y artículos. Buenas tardes y bienvenido a Zamora. ¿Qué tal?
Un saludo muy cordial, Juan Carlos. Gracias por invitarme.
Muy bien. Detrás de todos estos títulos que hacen de ti una persona de referencia en el mundo de la salud integral, ¿quién está? ¿Quién es José Carlos Bermejo?
Bueno, soy un apasionado por humanizar el mundo del sufrimiento y el mundo de la salud. Soy un tordesillano, soy vecino y soy un religioso Camilo desde que he celebrado bodas. Tengo mis años desde pequeño que entré en el seminario, así que me formé en teología pastoral sanitaria, sí. Y esto me está permitiendo contribuir en el mundo de la salud y del sufrimiento de España, pues a mover los corazones y las cabezas en el contexto particularmente del final de la vida, del duelo y de humanizar el trato, de poner el corazón en las manos, como decía San Camilo.
Qué bonito. El final de la vida y la eutanasia. Ese es el título de la conferencia que impartirás mañana en el seminario a las 10:30 y a la que podrá asistir cualquiera de nuestros oyentes que libremente quiera acercarse. Pasa con frecuencia, no sé si a ti te lo parece, José Carlos, que cuando hablamos de estos temas parece que es cosa de otros. ¿Estamos enseñados a pensar nuestra propia muerte o, para que suene algo mejor, sabemos vivir incorporando nuestra condición mortal?
Estamos en un momento en el que yo creo que están conviviendo dos tendencias. Por un lado, la negación de la muerte, no es un tema de conversación frecuente, de los medios, de la escuela, de quizás tampoco de la catequesis en contextos identitarios. Sin embargo, hay otro movimiento que es la promoción de la cultura paliativa y los cuidados paliativos al final de la vida, que están contribuyendo a poner sobre la mesa el discurso sobre nuestra finitud, ¿no? Para llamarnos la atención y decirnos, atención, que hay situaciones en las que no toca intentar conjugar el verbo curar, sino que toca conjugar el verbo cuidar. Y entonces promover una cultura del cuidado también al final, cuando nos vamos deteriorando y parece que se diagnostica la terminalidad, está poniendo un poquito más sobre la mesa el tema de la muerte, pero de manera insuficiente, ciertamente. lo ha puesto más sobre la mesa la ley española de hace un año y pico, ¿no?, que ha metido en la cartera de servicios también la eutanasia, y eso lo ha puesto un poquito sobre la mesa de algunos profesionales sanitarios. Mm. Pero tenemos un desafío de generar una cultura más alfabetizada en torno a la salud, la enfermedad, el morir y también el duelo.
Y hablabas de la ley de eutanasia de marzo de 2021. ¿No estuvo de alguna manera viciado todo ese debate con argumentos más sensacionalistas que científicos?
Fíjate, yo creo que es el resultado, bueno, es un atropello también en cuanto al momento que se produce, cuando pandemia, pospandemia, cuando estábamos gritándonos unos a otros, atención, atención, que se nos mueren los débiles, los frágiles, vamos a intentar evitarlo, prevenir, vacunarnos, y simultáneamente otro discurso es al que no soporte su sufrimiento y cumpla unas ciertas condiciones, le podemos ayudar también a morir y estará en el marco legal como una prestación más. Es una grandísima paradoja. Pero se produce, yo creo, como resultado de una tendencia cultural muy fuerte, en particularmente pues en aterriza también en nuestro país, ¿no?, de exaltación de la independencia, de la capacidad de autogestión, del así llamado principio de autonomía, que cada uno gobierne su vida hasta tal punto que pueda gobernar y decidir también cuándo quiere terminar. Es una claudicación, a mi juicio, de la gran interpelación que nos presenta el sufrimiento humano, que hay circunstancias en las que ciertamente nos pone contra las cuerdas y algunas personas pues vemos que se retiran, se suicidan, desgraciadamente más de 4.000 al año en España, y otras dicen no puedo, no me compensa la vida, ayudarme a morir y que esto no sea un problema legal. Nos tenemos que preguntar individual y colectivamente, sin duda, qué respuesta estamos dando para que a algunos no les compense una vida con suficientes cuidados y con suficiente alivio del sufrimiento para que valga más el vivir. Este es un grandísimo desafío.
Yo creo que ahí hay un gran déficit, ¿no?, por parte del Estado en cuanto a una inversión seria en cuidados paliativos. No sé qué te parece a ti como profesional de este ámbito.
Sí, se ha hecho un mapa a nivel mundial y entonces sabemos que estamos perdiendo puntos en respuesta. España está perdiendo posiciones en respuesta de cuidados, iba a decir cultura, claramente cultura, pero en particular de cuidados paliativos. Llevamos una trayectoria desde el 83, que empezaron los paliativos en España, en el Hospital de Valdecilla, hasta hoy, que han aumentado mucho los servicios, programas, equipos, unidades de cuidados paliativos, repartidos de manera, diferente en las comunidades autónomas, y sin duda son insuficientes. Pero hay que aceptar que este es el camino humanizador, en particular para el final de la vida. Paliar, si es necesario, sedar, nos vamos a intentar aclarar sobre esto en la conferencia, estos términos, este vocabulario que nos ayude a dialogar. Pero en todo caso hay que reconocer que aunque tuviéramos suficientes cuidados paliativos en nuestro país, el tema de la eutanasia muy probablemente se pondría sobre la mesa y estaba también no solo por insuficiencia de cuidados paliativos. La ley también dice que no estaría correctamente aplicada si antes no se han barajado propuestas paliativas, porque lo que se esconde detrás es una exaltación máxima de la libertad individual y, por lo tanto, aunque haya otras opciones, pues la ley dice usted también tiene la opción de pedir este recurso del sistema sanitario. Es más un problema filosófico, ético, legal, humano, que la gestión de meros servicios o suficientes servicios de cuidados paliativos.
Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, te oímos mañana con atención y somos conscientes de la suerte que tenemos de que estés entre nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Y te traemos ahora el Santo y Seña, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. Los santos que caen en domingo, y más cuando es un domingo de Pascua, se nos quedan un poco a media luz por eso de que en la liturgia dominical celebramos al Señor Jesús. Pero no olvidemos que ellos reflejan la santidad de Dios, por eso son santos, y nos unimos a ellos especialmente en la misa. Bueno, voy al grano. El 16 de abril se celebró la memoria de Santo Toribio, que fue obispo de Astorga ya por el siglo V y es el patrono de nuestra diócesis vecina del norte. Así que felicidades a todos nuestros vecinos, especialmente a los pueblos de la provincia de Zamora que pertenecen a Astorga. Obviamente no sabemos demasiado de un obispo de hace más de 1500 años, ya ha llovido. Nacido en el reino de los suevos y de una noble familia, quedando huérfano muy joven, repartió su riqueza a los pobres, algo así como San Antonio Abad, y peregrinó a Tierra Santa donde fue ordenado cura y quedó trabajando un tiempo. A su vuelta, el pueblo y el clero de Astorga lo eligieron su obispo y tuvo que luchar contra la herejía priscilianista que campaba a sus anchas por aquí. Es muy difícil saber datos ciertos, pero parece que el Papa San León Magno le habría encargado convocar a todos los obispos de Hispania precisamente para erradicar aquella secta. No sabemos si se celebró, algunos dicen que en Braga. Tampoco conocemos a ciencia cierta cómo fueron sus últimos años, ya que hay varias historias o leyendas sobre él. ¿Con qué debemos quedarnos? Con el recuerdo agradecido de nuestros pastores, que con sus aciertos y con sus fallos nos han transmitido, nos transmiten el tesoro de la fe frente a tantos errores y confusiones. Querámoslos, ayudémoslos, recemos por ellos. Somos todos juntos el pueblo de Dios, el pueblo fiel a pesar de todo. Elegidos desde nuestro bautismo para vivir como Dios quiere y así hacer un mundo que se parezca un poco a su reino, siendo todos nosotros sacerdotes, profetas y reyes. Hasta el próximo viernes.
Y continuamos con el espejo de la Iglesia en Zamora. Sabes que la formación profesional es una apuesta que en Zamora ofrecen muchos centros públicos y solo dos concertados. Uno de ellos es el Centro Menesiano Zamora Joven. Y estamos con Justino. Justino es su director. Justino, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
No eres nuevo en esta plaza radiofónica. ¿Qué tal estás? Es algo que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados.
Estoy bien. Sabes que me gusta que los medios se hagan eco de nuestra tarea y para eso hay que estar disponibles.
Muy bien. Director del Centro Menesiano Zamora Joven, ¿qué ofrece tu centro?
Pues mira, nuestro centro nació como una alternativa a los chicos y chicas que no iban bien en los estudios, en secundaria. Era como centro de segunda oportunidad con una formación profesional muy básica de un año, con unas pequeñas prácticas y a volar y a buscar trabajo. Te estaba ahí hablando de 25 años, que vamos a hacer ahora, que lo celebramos en octubre. Y bueno, a partir de ahí ha ido creciendo en cuatro áreas que decimos nosotros. La formación profesional se ha consolidado y tiene cuatro ciclos concertados. Pero al lado hemos intentado responder a necesidades de los jóvenes en el campo de la protección de menores, de reforma de menores y de lo que nosotros llamamos prevención, que sobre todo queremos ahí meter nuestro trabajo de educación de calle. Uh-huh.
A nosotros hoy lo que nos trae es la formación profesional. Dices que lleváis casi 25 años, estáis en vuestras bodas de plata, las hemos celebrado ya.
Estamos celebrando 25 años formalmente en octubre.
Eso hay que celebrarlo formal e informalmente, a lo grande. Sí, señor. ¿Y alumnos cuántos habrán pasado aproximadamente por ahí?
Bueno, no tengo ni idea. Te voy a decir un número de alumnos de formación profesional. Sí. Pues cada año nos entran unos 180, fíjate. 100. Pues multiplicamos por dos como 2.000. Igual es exagerar un poco, pero no, bueno, no estamos lejos de esos números.
No estáis nada lejos y supongo que los chavales que han pasado por esa casa se llevan el carisma, el espíritu que trabajáis con ellos y que volverán con afecto, ¿no?
Sí, mira, sobre todo se encuentran a gusto, se encuentran queridos, se encuentran conocidos, les llamamos por su nombre. Es un centro pequeño. La parte de formación profesional, todo lo que significa el taller, les gusta, les engancha, se sienten útiles, se sienten valiosos. Y luego las oportunidades laborales están ahí en toda la formación profesional, ahora más, pero antes también. Y en los primeros años, ya te digo, con una pequeña formación, mucha gente está trabajando hoy gracias a haber pasado un año por el Centro Menesiano. Vuelven con mucho cariño, vuelven a ver a sus educadores y sobre todo hacen una labor muy bonita, que es que nos recomiendan. a amigos que tienen un hijo que no sé qué, pues mira, en el centro menesiano, y son
nuestra mejor bandera.
Sí, efectivamente.
Desde luego qué bonito es, los que nos hemos dedicado a la educación, a ofrecer a chavales que en el sistema ordinario son fracasos académicos, una oportunidad para organizar, para ordenar no solo curricularmente su vida, sino para proyectarse y tener futuro, ¿verdad?
Sí, es cierto. Nosotros decimos que queremos preparar buenos profesionales y buenas personas, es decir, capacitación profesional, pero también habilidades para la vida, para el trabajo, para uno mismo, para organizar tu propia vida,
necesitábamos,
para ser responsable.
Necesitábamos en Zamora un centro de estas características y los que lo conocemos damos fe de que eso es así. Pero hoy estamos aquí para hablar de un acontecimiento que os implica desde hace tiempo y que nos tienes que explicar, que es el campeonato Skills de Castilla y León. Cuéntanos, ¿qué
es? Sí, este tema de Skills es algo pues de hace un montón de años. La verdad que no lo sé cuánto, pero hace un montón. Son como las Olimpiadas de formación profesional, ¿no? Son los campeonatos de formación profesional. Entonces hay unas fases regionales, autonómicas, diríamos. Hay una fase nacional y luego hay una fase mundial o internacional. Nosotros estamos ahí casi desde el principio de estar en el centro. Lo que pasa es que ha habido unos años ahí por tema de crisis en un primer momento y luego por temas de pandemia que no se han hecho. Pero hemos participado en por lo menos 10 campeonatos, sobre todo con la parte de soldadura. Y ahora este año, en los campeonatos de Castilla y León de Skill de 2023, pues nos hemos animado y vamos a presentar también a este campeonato a una persona, una chica de farmacia para farmacia, y también a un chico de formación básica de climatización y fontanería.
Y esto es para la semana próxima.
Sí, esto es el 26 al 29 de abril, es en León. Los coordinadores que, bueno, también hay que, es un honor para nosotros decir que en dos pruebas los coordinadores van a ser profesorado del centro menesiano, es decir, Manuel Pollo va a ser coordinador en soldadura y Argelia Domínguez va a ser coordinadora en farmacia. Entonces ellos van el lunes ya, el 24.
Y yo supongo que eso no es gratis, quiero decir que tenéis un reconocimiento porque habéis sido significados como ganadores en algunas de las ediciones, ¿no?
Sí, bueno, en tema de soldadura tenemos un reconocimiento importante porque hemos ganado 2 medallas de oro a nivel nacional en 2013 y 2018 y la verdad es que Manuel, bueno, pues una persona muy conocida y muy reconocida por su profesionalidad en este mundo de soldadura a nivel estatal. Entonces le han propuesto ser coordinador y hemos iniciado nosotros este año a nivel de Castilla y León, que no había el campeonato de farmacia, y bueno, le pidieron a Argelia que lo liderara ella.
O sea que los menesianos están bien representados en este campeonato, tanto con los chavales que lleváis como con los profesores que organizan, dinamizan y...
Pues sí, claro, sobre todo lo que nos interesa es que los alumnos pues estén tranquilos, hagan bien su prueba, vengan contentos, ojalá con alguna medalla.
Seguro que sí, y lo diremos aquí, ¿eh?
Vale, perfecto.
Estate atento.
Disponibles, ya lo sabes.
Tienes que estar atento porque lo vamos a contar. Cuando vengáis con una medalla al cuello, esto lo vamos a...
Lo lógico sería entrevistarles a ellos y ya lo organizaremos.
Lo apuntamos. Oye, Justino, ¿y en qué andáis ahora cara al curso que viene? ¿Tenéis algún proyecto nuevo?
Bueno, este curso hemos iniciado un proyecto que es dar los primeros pasos en formación profesional a distancia, en concreto en el ciclo de farmacia y para farmacia. La verdad que es algo bonito, ilusionante. Como todo lo que comienzas no es fácil porque es un camino que nosotros no conocíamos, pero estamos contentos. Este año hemos tenido un grupo de alumnos, no muy numeroso, pero están satisfechos, están funcionando las cosas muy bien. Y la idea es que esta oferta, tanto la presencial que llega a las personas que están aquí en el entorno de Zamora y que no están trabajando, como la a distancia que llega más allá, sin límites, podríamos decir, pero sobre todo a gente que no puede venir a nivel presencial porque trabaja, por lo que sea, pues es un complemento muy bonito entre una y otra.
Justino, muchas gracias por este rato que has compartido con nosotros. No dejes de oírnos. Acuérdate que vamos a contar que os traeréis alguna medalla colgada al cuello. Ya sabes que tienes que poner COPE en el buscador o entras en la web de la diócesis y ahí nos tendrás. Un abrazo grande y que tengáis muchísima suerte.
Pues lo mismo para ti y para toda la audiencia.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús, ¿sabes qué es lo que toca ahora?
Sí, ¿a dónde nos vamos hoy?
Hoy nos vamos a ir a una zona bien bonita, a la zona de Aliste. Vamos a ver si tenemos suerte hablando con el arcipreste, con Fernando.
De momento, pleno, llevamos pleno al 15, a ver.
Esto, si tuviéramos que jugar a la lotería, estábamos en lo más alto, Jesús, dale.
Vamos a ver.
Primera.
Todos nos lo cogen al tercer tono.
O a la segunda, algunos.
¿Sí?
¡Hombre! A la tercera esta vez. Fernando, soy Juan Carlos, hombre, de COPE.
Juan Carlos, muy buenas, hombre. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí ando, llegando a casa.
Arcipreste de Aliste, Alba, llegando a casa. ¿De dónde vienes?
¿Me llamas de radio o eres tú?
Sí, estamos en directo.
Sí.
¿De dónde vienes?
Aquí te pillo, aquí te mato. Pues mira, vengo de Sarracín, de un pueblo,
¿sí?
De estar ahí con unas cosillas de restauraciones y demás, y nada, llegando a casa a ver si comes.
Pues mira, curiosamente, todos los arciprestes con los que hemos hablado comen, y a estas horas suelen estar haciendo la comida, o sea que tú vas más o menos en la misma dirección. Oye, Aliste, Alba, es un arciprestado grande, ¿no? ¿Cuántos pueblos tiene?
Bueno, Aliste, Alba, grande, sí, por pueblos, sí, pues tiene unos 86
pueblos.
Por ahí andamos,
sí. ¿Y curas? Pueblos, ¿cuántos curas atendéis ese arciprestado?
Pues estamos seis.
Seis curas,
sí.
Bueno, hacéis unos cuantos kilómetros, ¿verdad?, sí, para atender a toda esta gente.
Sí, eso sí, otra cosa no haremos, pero kilómetros aquí voy en el coche,
todo el día. Oye, ¿y tú cuántos pueblos, cuántas parroquias tienes de esas 86?
Pues ahora 21.
Toma.
28 hasta el año pasado, ahora llevamos ya 21.
Vas más desahogado, ¿no? Se nota.
Carga y ahora ya vamos sobrados, vamos. Se va muy bien.
Oye, quería hablar contigo porque estos últimos meses Salus ha sido una de las experiencias más potentes de la diócesis, ¿no? ¿Qué tal ahora que va pasando el tiempo? ¿Leéis los resultados de esa magna exposición que nos tuvo a todos de aquí para allá y que fue pues un éxito, ¿no? ¿Qué queda?
Pues hemos acabado, pues mira, el recoger que hemos acabado la semana pasada.
Fíjate,
aunque
todavía
no lo creáis, porque es muy laborioso el recoger, porque es personal ya voluntario y demás.
¿Sí?
Pero bueno, yo creo, como en su día siempre hemos dicho, creo que ha sido una experiencia pionera, una experiencia muy bonita, con sus pros y sus contras, algo pionero, pero que bueno, yo creo que para la zona y para la diócesis ha merecido mucho la pena.
Claro, ¿no? Que
y
sí.
Hay que dar allá siempre la marca Salus.
Oye, y esa marca que no termine, ¿no? Supongo que tendrá un futuro prometedor.
Ojalá que no se pierda, ya que se ha llegado hasta aquí con sudor y lágrimas, por lo menos que se pueda continuar en algo
muy
como
bien.
Marca.
Muy bien, y de la zona de Aliste a mí se me viene a la cabeza así como algo también muy muy referente, el campamento, ese campamento que llamáis como enanos. ¿Ya habéis puesto a funcionar la máquina o todavía es pronto?
Ya estamos funcionando, ya se han sacado las inscripciones, ya hay bastante gente apuntada. De verdad que cogemos no solo de nuestro arciprestado, sino bueno, viene de toda la diócesis.
Hay que apañar de donde se puede, hay que apañar de donde se puede.
Aquí no hay, Juan Carlos, no tenemos niños, hay que coger de cualquier lado.
Claro que sí.
Pero
bueno, en verano sí, en verano eso tiene que ser un hervidero.
Sí, en verano vienen de fuera y obviamente pues sí. Pues pero sí. Bueno, ya te digo, ya estamos toda la maquinaria arrancada y estamos preparando, supongo, como todos.
Sí,
porque parece
estamos.
Que queda mucho, pero el tiempo va que vuela.
Bueno, van cayendo los días y los meses.
Que ir preparando también, así que
pues muy bien. Oye, Fernando, pues tendremos que hablar más adelante de esta iniciativa como enanos y te agradecemos mucho que nos hayas cogido. Te dejamos que supongo estarás ya con disposición de empezar a hacer la comida. Un abrazo pues muy
sí,
grande.
Casa, un abrazo, Juan Carlos,
y
ya hablamos.
Y hasta la próxima, ¿vale?
Venga, gracias, todavía más.
Hasta
buen
luego.
Día.
Adiós, Fernando.
Adiós,
chao.
Adiós.
Esta tarde te recordamos que a las 17:30 en el seminario se inician las jornadas sobre vulnerabilidad humana que continuarán mañana a las 10 y que serán interesantes. Entrada libre hasta completar el aforo. Y mañana sábado, convivencia de confirmandos en el seminario. Y hemos llegado ya al final del espejo. Nos despedimos, pero no sin antes desearos un buen fin de semana y que el domingo a las 9:45 nos conectéis. ¡Nos escuchamos!